Calle Lechería, con Javier Villar.
Sintonía que tenemos en este programa. Estábamos hablando fuera de micro con el invitado de hoy, recordando que bueno, en breve se va a cumplir el primer aniversario del fallecimiento del gran Pansequito del Puerto. Y hoy tenemos un invitado que bueno, poca presentación necesita, porque lo tuvimos hace ahora quizás un año o por ahí más o menos, acompañando a su primo Alonso Racapino Chico. Y hablamos, comentamos con él un poquito de su trayectoria también. Pero hoy vamos a hablar más en profundidad y vamos a hablar de muchos temas, porque la trayectoria del invitado de hoy es larga y tiene mucho para hablar. El invitado de hoy no es otro que Juan Antonio de los Ríos Núñez, por mamá, como se suele decir, ¿no? El sopa del puerto, sopa para los amigos. Yo creo que no hay nadie ya que no conozca, bueno, en el puerto sobre todo, no hay nadie que no conozca la sopa. Pero yo creo que hay muchos rincones de Andalucía, incluso me atrevería a decir de España, que no lo conoce a Juan Antonio. Yo tengo que decir de Juan Antonio, la semana pasada cuando estuvimos y entrevisté telefónicamente a Manuel Lombo, decía que yo no era objetivo porque a mí me gustaba. Pues en este caso también me va a costar mucho ese objetivo, ¿no? Por el vínculo que hay de amistad y de familias que, bueno, que han vivido muchas cosas juntos. Y es una familia muy conocida en el puerto, ¿no? Su padre, su abuelo es Loco, conocido el loco, su padre es Loquito. Su abuela Mercedes, su madre Gabriela, de los Núñez, de sobrino de Rancapino, sobrino oriño del puerto, y un sinfín de hermanos que... No sabría decir todos los nombres porque, sin duda alguna, de cuna flamenca.
Pues sí, aquí la hay, verdad que sí.
Aquí no hay ni pinche ni corte. Eso es... Nace
desde, yo qué sé, desde mi bisabuela, bueno, desde antes. Yo donde ya con esto empiezo, ¿sabes? Desde mi bisabuela, la avispa, ¿no? A raíz de ahí, por lo visto, ella, como pasaba en aquella época... No llegó a ser artista profesional porque el tema de sus hijos, de su marido, eran...
Es que la mujer en aquella época
era muy raro que trabajara en la calle o cantara. Pero sí, es verdad que todos los artistas de aquella época se desplazaban a Chiclana o al puerto para escucharla, a ella.
Sin duda alguna. Hace poco me mandó un primo tuyo, uno de los conejitos, una foto de tu bisabuela con el marido. Y digo, es curioso como por lo menos sigue perdura a lo largo de la historia boca a boca y esa fotografía.
La verdad que sí.
Sigue. Decía que de tu principio ya hay poco que contar porque todo el mundo lo sabe, pero sí que es verdad que has lanzado una línea en tu carrera que creo que va en evolución, pero a pasos agigantados, ¿no? Yo creo que has marcado un estilo. Y un estilo que es muy demandado, ¿no?
La verdad que sí, ¿no? Dentro de mi familia, como bien sabéis, se dedican a la pureza, a lo que es el flamenco, a lo que es el cante flamenco. Ellos se dedican a eso. Yo cogí otras raíces, me he desviado un poquito. Y la verdad que, bueno, que musicalmente, como yo digo, pues la verdad que cada vez, pues, gracias a Dios, pues está yendo la cosita muy bien. En temas de navidades, en temas de verano, en temas de ferias, en temas de fiestas privadas, que son muchas. Es que el otro día estuve contabilizando y es que llevo ya a lo tonto llevo ya dedicándome solamente a la música, llevo pues desde el año 99, 25 años.
Que son años.
Yo entonces estaba trabajando en el seguimiento escolar en los barrios marginales. Me llevé 10 años trabajando y yo venía de estar en el muelle de portuario con mi padre, de los chiringuitos que teníamos en la playa, pero claro, ahí tú sabes, cantaba uno, pero bueno, ahí era un plan de...
En plan más...
Pero lo que es dedicarte ya como decir mi trabajo, son 25 años ya.
Que no son pocos, y además que muy pocos pueden decir que hoy por hoy viven de la música, ¿no? Porque es un mundo muy difícil, muy complicado, ¿no?
A ver, vivo de la música, como un trabajador, como un chaval que trabaja en Mercadona, un chaval que trabaja de carnicero, un chaval...
Te da para vivir el día a día.
Vivo, como un trabajo. Es un trabajo. Para mí es mi trabajo. El sueldo de mi casa, a ver si me entiendes.
Y haces lo que te gusta.
Hago lo que me gusta.
Lo más importante.
La verdad que sí.
En ese programa donde tuvimos a tu primo Alonsito, dijiste una cosa que a mí me gusta aprender de la gente como tú, que sabe mucho, pero que no se la dan de que sabe. A mí me gusta la gente cercana, ¿no? Y sí que es verdad que dijiste una cosa muy... Te definías y decías, yo no me defino, yo le tengo mucho respeto a la silla.
Yo a la silla, pues, claro.
Yo me defino como músico.
Como músico, claro.
Y es algo muy interesante.
Yo cuando voy a algún sitio a cantar y pone grupo flamenco, a mí me dan 20 patadas. Yo le digo, mira, pon el Zopa y Familia. No mientes el flamenco. ¿Me entiendes? No, porque para mí el flamenco es otra cosa. No es lo que yo hago. Para mí el flamenco es el que se sienta con una silla y canta por Siguirilla, canta por Soleá, canta por Lulería, canta por Alegría, canta por Fandango, canta por Rondeña. Para mí eso es el flamenco. Es lo que yo he vivido en mi casa. Entonces, la música que yo tengo, es verdad que muchas veces lo pregunto, ¿qué nombre se le puede dar a lo que hacemos nosotros? No lo sé, el nombre. Porque si le pones flamenco pop, ni es flamenco ni es pop.
Ni es pop.
Como se hubo una época. Entonces yo, cuando me preguntas tú, yo soy músico. Ah, ¿qué es lo que toca? No, yo canto. ¿Qué es lo que canta? Le digo, pues bueno, pues canto alguna sevillana, canto alguna rumba, canto algunas baladas, canto... ¿Me entiendes? No, entonces me dice la gente, entonces es flamenquito. Digo, no, ni flamenquito ni flamenco.
El flamenquito es una palabra que no nos gusta.
Es una palabra que no nos gusta, pero tampoco es flamenco. Entonces, claro, creo que pasa que ya hay veces que tú dices, bueno, sí, flamenco, pues no te voy a poner a explicarle a todo el mundo lo que es el flamenco. Pero sí intento siempre los carteles cuando viene el actuación flamenca del Zopa y Familia. Intento de que me quiten el flamenco. Que me dejen Zopa. Como el Zopa y Familia.
Hay quien dice y a quien lo define como música aflamencada.
Le dan un aire andaluz. Yo le diría más un aire andaluz.
Andaluz, ¿no?
Vale, sí, sí. ¿Me entiendo, no?
Es interesante. Bueno, Juan Antonio ha estado en todo tipo de escenarios. Ya decía que tu trayectoria es grandísima, ¿no? No solo en discotecas, no solo en chiringuitos, no solo en fiestas privadas, como tú bien dices, sino también este verano te hemos podido ver. Yo tuve la suerte de verte en un magnífico festival 4 de agosto allí en Estepona, donde estabas acompañado de los más grandes, de gente que ya lleva un recorrido, Capullo de Herer, Marsellé, el Remache de Málaga, también un chaval muy joven que también lo está haciendo muy bien, que es el Purili.
El Purili, la verdad, claro, a ver, he hecho algunas cosas de festivales... El flamenco, no mucho, no, eso algunos, pero yo siempre cuando me han llamado, yo he dicho, no, yo no soy cantado para ir a un festival. No, pero queremos que esté, sí, yo estoy, pero yo estoy en un cuadro flamenco, donde salimos 4 o 5 personas y cantamos por bulería, porque por bulería sí, ahí me da igual, por bulería me siento capacitado, a ver, no es que voy, no voy a decir que yo canto por bulería, no, pero me siento capacitado para poder cantar por bulería. Entonces, voy a un festival de digamos de pureza, de flamenco, donde van artistas por derecho, pero yo voy en la parte del cuadro flamenco.
¿Tú lo tienes claro?
Yo lo tengo muy claro.
¿Hasta dónde
puedo llegar? ¿Me entiendes? Que eso es muy importante.
Eso es muy importante.
Es muy importante. Y yo, pues sí, he ido a algunos flamencos. Como tú dices, he tenido la suerte de hacer muchas colaboraciones con grandes artistas. Por ejemplo, yo, para mí, por ejemplo, un ídolo mío, Antonio Carmona. Y he tenido la suerte de invitarme a Antonio Carmona a un concierto de Ketama, por ejemplo, en Sanlúcar, salir en el fin de fiesta con Moraito, me acuerdo, Diego Carrasco, El Voz, subimos todo el mundo. Y, ¿sabes? Me he visto con El Pele en Granada. Me he visto con Juan Villa, me he visto grabando con mi ídolo, que era como mi tío Panceco, grabar haciéndole coro en discos de Navidades. He hecho cosas muy bonitas para mí, ¿me entiendes? Pero claro, no soy un cantador de flamenco, ¿me entiendes? No. He tenido la suerte de compartir escenario con mi primo Aloncito, que ahora mismo, no porque sea mi primo, pero es una figura, y mi hermano y yo hemos estado en su espectáculo, de con mi tío Rancapino, yo qué sé. Me pongo a pensar y digo, ¿tú eso he hecho yo?
Claro, es que, bueno, tu primo Aloncito no es porque lo diga tú, porque tú seas tu primo, sino porque se le ha ganado también a pulso.
Hombre,
aparte que viene, como viene de cuna, pero aparte estar en primera línea no está cualquiera.
No está cualquiera.
Y eso es una realidad. Sin duda alguna que tú has estado y has presenciado y has disfrutado de los mejores, sí. Eso no cabe duda. Decía que tú no vas a muchos festivales, por lo que tú bien decías, porque tú lo dejabas claro, que tú eras para el cuadro flamenco.
Ahí está, totalmente.
¿Cómo ves tú? Porque es verdad que es otro tipo de organización, ¿no? Lo que es un festival a lo que se vive en una peña, o lo que se vive en es una organización quizás, o yo que lo veo desde fuera, quizás un poco como más compleja, ¿no? Más complicada, ¿no?
A ver, un festival flamenco, yo te hablo, ¿no? De las vivencias, ¿no? Yo recuerdo de chico, porque me ha gustado tanto siempre esto, que yo siempre he charlado de mi hermano El Pititi, mi tío Rancapino y mi tío Orillo, ¿vale? Eran los tres. Entonces, por ejemplo, llegaba la Parpuja de Chiclana, ¿no? Entonces, mi hermano, como sabes, mi hermano hasta en los mejores festivales de su época. Yo, por ejemplo, escuchaba a mi tío Orillo, ¿no? Con mi tío Rancapino. Ramón, porque mi tío Rancapino a mi tío no le decía Orillo, le decía Ramón, era su hermano. Ramón, venga, hombre, que yo, no tarde, que tenemos que llegar para los camerinos. Y claro, y del puerto iba mi hermano en el coche con mi tío Orillo, y iba yo siempre con ellos porque a mí me encantaba, yo era un niño. Y yo iba y a mí mi tío... ¡Qué pesado eres, enano! Porque mi tío y yo le decía a mi tío Rancapino, enano, que no quiero llegar primero, porque Purpón me va a sacar a mí el primero y yo no quiero salir el primero al festival. Y era mucho lío porque yo llegaba a los camerinos y en el camerino hacían un sorteo. ¡Oye, pues a lo mejor le brillan! ¡Otra vez va a tocarme el último! ¿Y por qué yo el último? No sé qué. Si Rancapino allí fuerza... Era una organización que los representantes, por ejemplo, Purpón, que tenía a Manuel Fernández, era un gitano muy grande, ¿sabes? Es el que ponía orden. ¡Ah, escúchame! Aquí, esa organización era muy, muy, porque tú y yo tenían un carácter. De tu a terremoto, tiempo. De tu veía a Lebriano, veía a Camarón, veía a... Yo chico allí, como gente... Bueno, que se peleaban, eso no pelearse porque eran hermanos, tío. Yo no he visto personas llevarse bien porque después se ponían en el escenario, esas eran las cosas que yo vivía. Y estaba mismo cantando, metido en el camino y estaba Camarón. ¡Vamos ya, mono! Que los que cantan bien! Lebriano por otro lado. ¡Ranca, los que cantan! Después salía Lebriano y ellos. ¡Vamos allá, viva los gitanos rubios! ¡Qué bien! Y entre ellos mismos, y tú dices, Guillo, qué cosa más bonita, oye, lo que... Y yo lo recuerdo ahora, y Guillo, y son cosas que tú dices, hay que ver que no había roneo, y eran pedazos de artista, cojones.
Esa se ha perdido un poquito, ¿no?
Yo, sí, totalmente. Totalmente.
Esa cercanía entre los mismos compañeros, entre los mismos...
A ver, totalmente, vamos. Yo es que he tenido una suerte de nacer en la familia que nació, entonces he vivido, que yo recuerdo cosas ahora... que yo digo, que de escucharlo en un cuarto, de escucharlo en un camerino, cómo templaba Camarón con tomate, y tú escuchas a Camarón, y decís, no, como tocaba también la guitarra también, tomate, pero en vez de ponerme esa postura, ponme esta, y... Es la misma, no, pero me gusta más cómo suena. Veía tú, ¿sabes? Cepero en aquella época, yo qué sé, era muy diferente.
Una época muy diferente. Época... A mí me llamó un poquito la atención en este festival, bueno, yo creo que en este festival en mucho, porque al final los grandes festivales, pues están los grandes nombres, ¿no? Porque eso es así, porque al final, como decíamos en otros programas, el empresario lo que quiere es ganar dinero y vender todas las entradas.
Totalmente.
Eso es una realidad. Aunque sean siempre los mismos nombres, pero al final, en primera línea hay 5 o 6 y eso es lo que hay. Pero sí me llamó la atención y supongo yo que, y creo escuchar que alguien me dijo en ese festival de Estepona que Capullo de Jerez que hacía doblete esta noche.
Sí, sí, iba para Granada.
Iba para Granada. ¿Y cantó el primero?
El primero, y corriendo.
Y cuando cantó y se fue, bueno, pues todo el mundo sabemos lo que arrastra Capullo de Jerez. Pues se fue mucha gente.
Se fue.
Y a mí eso me causó un poco de impresión, porque claro, digo yo, ese tipo de artista... Hay que dejarlo un poco más, como más, claro, para el final, porque claro, después llega un chiquillo como, por ejemplo, Spurilli o...
Claro,
oye,
claro.
Están empezando,
claro.
Digo, que de tu mundo.
El tema está en... Mira, Camarón, cuando coge la fuerza que coge de tal manera, él siempre cantaba a la mitad del festival. A la mitad.
Claro.
Y ya tú sabías que había gente que iban por él.
Eso no se puede evitar. Eso no se puede evitar,
pero eso existe en el carnaval, existe en la sevillana, existe en todo. Yo, por ejemplo, te cuento a ti, te digo que yo iba a un festival de sevillana y yo una vez que cantaba Sal Marina y Marismeño, ya yo me iba. Y a mí me daba igual quién viniera detrás. A ver si me entiendes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues con el flamenco lo mismo, con el carnaval lo mismo. Tú haces hoy un festival de carnaval y como Martínez Are canta el tercero y hay que hacer,
y después
se va a la mitad. ¿Me entiendo o no? Eso es inevitable.
Hemos hablado también antes de las fiestas privadas, que también hacen muchas fiestas privadas.
Fiestas privadas.
Que no hace mucho, era unos meses, estuviste en la casa de Alba con los hijos de la duquesa. Hiciste allí una fiesta privada, que por eso te digo que no todo el mundo puede decir que va a una fiesta privada de los Alba,
sí,
y hace una fiesta.
La verdad que gracias a Dios me llama gente muy importante en España, como pasa la casa de la duquesa de Alba, hombre, ya sabemos todo lo que es. Pasa que ellos son personas tan sencillas, tan humildes, ¿sabes? Yo le digo a los móviles, digo, pero hay otro sitio donde vamos que tenemos que dejar hasta los móviles
en
la puerta, antes de entrar. Pero es verdad que en las fiestas privadas, allí, además, me llamó mucho la atención porque yo de toda la vida he escuchado a mi tío Rencapino, a mi hermano, a mi tío. Bueno, pues hoy trabajamos en casa de la duquesa de Alba, hoy nada que... Y ahora verme yo yendo al palacio... Y yo, joder, tío, si es que esto es lo que yo escuchaba de niño y ahora lo estoy haciendo yo, he ido yo. ¿Tú me entiendes, Javi?
Hombre, porque...
Y de verte en fiestas privadas, tío, y verte tú, como he visto con mi hermano a Granada, venga, y me han contratado con mi hermano Pititi y llega y ahora encontrarte a Parrita, encontrarte a Remedia Maya, y dices tú, uf, y ahora yo aquí, ¿qué hago con estos bichos? Y tener que amarrarte y decir, pues aquí tengo que cantar yo por bulería y tengo que cantar por rumba y tengo que darlo todo. Y, ¿sabes? Si, que tú dices, yo que estoy en un cumpleaños, pero es que estoy nervioso. Pero no estoy nervioso porque voy a cantar, sino estoy nervioso porque con los artistas que estoy hoy en esta fiesta privada, ¿sabes? Y paso mucha fatiga, ¿me entiendo, no?
Pero sin duda alguna, cuando piensan en el nombre de Juan Antonio...
Sí, hombre, la verdad que yo...
Eso está claro.
No sé si es porque me quieren, es porque no, pero yo he estado en sitio...
Hombre, que te quieren no hay duda, porque tú vas a Rocío y Juan Antonio Zopa es conociendo los rencores de la aldea.
Sí, pero te digo, Javi, que cuando voy a sitios así y me veo... Parrita era mi ídolo, era, ¿sabes?
Hombre, respeto es importante tenerlo.
Remedio, pero me siento tan acogido, ¿no? Por ejemplo, como la tita Remedio, como yo le digo, ¿no? Yo he estado en fiestas con ella Una de las últimas fue en el Arenal, en el Palmar, Capullo, ella, estaba yo, estábamos unos pocos, y ella en los sitios, ahora vamos a escuchar a mi sopa, ahora, y el Capullo, vamos allá, mi niño, que entonces, aunque lo hagas muy malamente, y no le gusta a ellos, pero solamente de la forma que te dicen, arte un cantecito, ya tú te sientes protegido, te sientes, ¿sabes lo que te quiero decir?
Sí, pero sin duda son gente que saben, aparte de que te tengan aprecio como persona, porque hay mucha gente que te lo tenemos porque, bueno, porque te ha ganado pulso. Yo creo que eres una persona que está en muchos mundos, en el mundo del carnaval, hasta sí, en el mundo de las cofradías, en el sí, flamenco, porque es impepinable.
A mí en mi casa, con todo el respeto del mundo, me dicen Manolo el Polvorón, porque ya sabemos, Manolito, yo lo quiero con locura, pero le gusta toda la fiesta, claro, y participan todos. Y en mi casa a mí, con mucho respeto, pero me dicen Manolito el Polvorón. Como diciendo, Quijote, es que está en el carnaval, está en el flamenco, está en la Semana Santa, está en el Rocío, está... Yo soy muy andaluz. ¿Qué quiere que te diga?
¿Te gustan mucho tus tradiciones?
Sí, me gusta,
cultura. Y es verdad que tú hablas con gente de... Bueno, con mi primo Miguel, cuando sí, hemos hablado y eso, pues bueno, las palabras que sueltas para Juan Antonio son sí, las más grandes. Con Pepito Mesa, con toda la gente del puerto.
Que gracias a Dios yo me siento querido en el puerto.
Sin duda alguna. Entiendo, y pues, no. Pero yo se lo decía, que no quería que se me perdiera el hilo, que cuando te dice la tita Remedio o te dice, vamos a escuchar, o el Capullero, vamos a escuchar mi sopa, es por algo. Yo recordaba el otro día, y yo recuerdo muchas cosas, pues me lo contaba mi abuela, mi madre también tiene mucha memoria, me cuenta de tu sí, familia, de eso. Cuando decía, citábamos cuando tu tío Orillo hacía con el pañuelo
así, con el cosecito Lerén.
Y... son cosas que lo tienen muy poca gente. Y claro, en tu caso, tienes un don, que es que llenas el escenario.
Sí, mira, por ejemplo, yo qué sé, ¿no?
Y a lo mejor...
No sé cómo explicártelo. Yo, y a cada vez que lo pienso que yo lo hago, me sale. Tengo una capacidad de conexión. No quiero que la gente confunda lo que voy a decir. No es que yo cante bien ni nada, no. Pero yo sé lo que quiere el público, para que el público se lo pase bien. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, el 24 en Banana.
En Banana.
El 24 en Banana. Pues bueno, yo cuando llegué y vi el público de Banana, digo, señores, aquí tengo que cambiar tema. Aquí no es cantar bien, no es cantar. Aquí es tener mucho soniquetazo, mucho ritmo, que la gente baile y cante. Y se puso el Banana cantando, el Banana bailando, el Banana saltando, y me dicen los mismos míos, me dice, yo, ¿qué capacidad tiene? No sé por qué, pero cuando yo me encuentro, porque todos los días no te encuentras hecho
así,
en
como
una
en cualquier
cosa,
trabajo,
y no te encuentras, pero cuando yo me encuentro bien, yo sé lo que tengo que hacer para que la gente diga ole y para que la gente disfrute. Con eso no quiero decir que es que yo canto bien ni ¿me entiendes? No. Sino que sé conectar con el público. Me pasaba en el carnaval.
Estudia bien el público. Porque sí, evidentemente el público de Banana no es el público de un festival, ni el público
claro,
de una fiesta privada.
Claro.
Ni de, entonces tú sabes buscarle, sacarle al público el jugo, ¿no?
Yo venía el 2 días antes, me encerré en Sevilla con 250 personas, donde había 5 o 6 flamencólogos, donde estaba Angelote Camacho, que es un señor dueño de la vieja fábrica de la miel, pero que ese hombre es más entendido que ya no se puede saber más de flamenco, y ya no se puede saber más de un hombre que ha tenido en reuniones en su casa, ¿eh? No en su casa de fiesta, a Terremoto, a Agujeta, a Mitrón Capina, a Panceco, a todo, sabiendo. Después gentes de la Feria de Sevilla, gente muy capacitada en el flamenco, que fueron a verme con la zambomba, y yo temblaba. ¿Pero qué hacéis aquí? Hombre, que hemos venido a verte, ¿sabes? Y tú dices...
La responsabilidad que
te... La verdad que dices tú, si hay aquí 14 o 15 personas, que había 250, pero yo no sé las 250, la capacidad de sabiduría que tenía, pero yo sabía que esas 14 o 15 personas estaban pasados. Entonces yo decía, ay Dios mío, por favor, yo con la cara blanca, descompuesto, porque yo soy una persona que me pongo malo, Guillo. A mí me gusta cuando yo sé que hay que hacerlo bien. Y cuando yo terminé, se vieron para mí, qué bonito lo has montado, qué afinación en las voces de las niñas, qué bien habéis cogido este año el repertorio de los villancicos, qué personas entendías. Que a lo mejor tú vas con ese repertorio a otro sitio y dices, qué aburrido el sopa. ¿Me entiendes o no? Pero claro, a mí que me gusta la música y vivo la música, que personas así me hablen.
Reconozcan tu trabajo.
Reconozcan. Entonces, porque yo, vamos a ver, yo lo tengo más difícil. Yo antes tenía a mis hermanos. Mi hermano coge la guitarra, lo mismo Ramón y que José, Ramón y compone, José le dice tú por aquí, tú por allí. Yo ahora estoy solito. Yo no sé tocar la guitarra. ¿Me entiendes o no? Yo paso fatiga. Porque yo no los tengo ellos al lado, porque yo antes me despreocupaba, a mí da igual, yo canto, ensayo, pero ahora soy yo el responsable de que esto suene bien.
Claro.
Y sin tener ni idea de tocar una guitarra. Y gracias a Dios, pues mira, aquí yo me está ayudando y está haciendo las cosas muy bien.
Un grupito muy compacto.
Un grupo muy bueno.
Muy bueno.
Porque no se puede cantar mejor que esta niña. A ver, es que Rosa Gómez, a ver, que esta niña es cantadora. Esta niña la cantaba a los mejores bailadores de España. La Fati es un pedazo de artista. Como está cantando por tango.
Efectivamente.
No se puede cantar ya mejor por tango, ni que se meta de voz.
A Rosa la vimos hace poco en la Peña Juan Villar.
De Juan Villar. Después tenemos a More como percusionista, que ya no puede ser más elegante y más fino, y
ya
tocando.
Ya tenemos el terremoto de...
Y tenemos el terremoto del Carraquito, que ya no se puede tocar más gitano, pero ese es un bohemio. Es el día que le coge bien, di tú ya, aquí ya castañas pilongas, aquí ya no se puede tocar más gitano, que, ¿me entiendes o no? Entonces, la verdad, y yo no sé qué es lo que ha pasado, porque vamos, no es que estos años atrás hayamos ido mal, pero llevamos un año...
No, es que esto es un recorrido.
Llevamos así un año, gracias a Dios también, ya nos vamos el 70%, de los, llevamos 20 y tantas zambombas, hemos ido 8 personas, hemos agrandado el grupo. Es decir, las 5 personas prácticamente hemos estado, porque en el puerto solamente hemos estado en una fiesta privada de la caseta... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, que hicieron una fiesta privada en la... Y estuvimos nosotros cantando, que era la caseta donde estaba Pepe Mesa, estaban toda esta gente, que se llama La Sin Problema.
La Sin Problema.
Una fiesta privada que fuimos los 5 a mucho teatro. Mucho teatro y banana. Son las únicas 2 zambombas que hemos tenido pública en el puerto. Y más esa. Todo lo demás, Sevilla, Córdoba, Jaén, Málaga, estamos fuera trabajando con los ayuntamientos.
¿Vale? Qué importante trabajar con los ayuntamientos.
Que hemos dado un pasito adelante. Vamos 8 personas. Se nota mucho, Javi. Claro. Porque en verdad, una zambomba es que decimos zambomba y va uno con una guitarrita, un cajoncito, ¿vale? Y cantan villancico, ¿vale? Pero realmente, hay como mínimo hay que tener 5 o 6 voces, como mínimo, ¿sabes? Y entonces nosotros ahora con 5 voces, 2 guitarras, una percusión, ya más o menos va sonando a lo que es una zambomba. ¿Me entiendo o no? Entonces por ahí fuera, por la verdad, después ese pedazo de fin de fiesta, donde sale mi prima Mari del Conejo cantando, que ya no puede ser más salvaje, por Uleria bailando. Sale la Rosy, sale esa Fati. Después sale la Anita también de mi primo Conejo que llevo, bailando por Uleria, que ya no se puede bailar más flamenca que ella. Después salgo yo a cantar y me sale mi Carraquito sobre su guitarra. ¿Sabes? Y ya la forma, ya coge el micro, y ya cuando coge el micro ya la forma, la pone boca abajo sin saber cantar, porque no sabe cantar ni nada, pero hablando... Hablando
recita,
con la gente,
yo le digo recita.
Y entonces estamos dando unos shows y la verdad que prácticamente es que yo ya así, te puedo decir que el 80% de la zambomba que hemos hecho este año, te puedo decir que las tenemos para el año que viene ya. Y tú dices, ¿cómo puede ser eso? Pues es real, Javi.
Eso es fruto de un trabajo bien hecho, sin duda alguna.
Y una conexión este año, qué alegría, que yo hacía años que no vivía eso, esto lo vivía cuando venían mis sobrinas, sí, mi Alba, mi hermano Ramón, mi hermano Celia, yo venía mi primo Aluncito, Recapino, mi prima Ana, íbamos toda la familia, porque eran tiempos donde la gente, pues no había grupo de zambomba, entonces pedíamos lo que pedíamos y nos lo daban en cualquier sitio, claro. Pero no veas el espectáculo que llevábamos. Ya después ya salieron muchos grupitos, Pues bueno, pues ya fueron, ya no podían ir tantas personas. Hasta que yo ya dije, bueno, yo tengo que pasar ya del puerto de esta zona y me tengo que abrir. Y bueno, y gracias a Dios, pues mira, tengo ya 4 representantes, la verdad, como José Luis Lara, como Javier, como que son personas que se menean muy bien en la música. Me han cogido y mira, pues gracias a Dios, pues estoy haciendo muchos ayuntamientos de Andalucía. Y la verdad que le hemos dado un pasito adelante.
Adelante. Y está haciendo, bueno, tú has hecho muchas veces teatro, pero también está con los teatros. El año pasado te pudimos ver con tu familia, con Rancapino, allí sí, en Cajasol.
En Cajasol, en Sevilla. Ahora
que tú has nombrado a Ana Rancapino, que son, bueno, cada uno tiene su estilo, su cante, y son, sí, todos, sí, eso, son claro, maravillosos todos.
Sí, todos.
Todos. Pero sí que es verdad que ahora que la has nombrado tú, me hace muchas gracias. Se pone, ahora sale mi primo Juan Antonio con ese bozarrón que tiene. Y es que es verdad, es que te comes el escenario. Cuando tú estás a gusto, te comes el escenario. Y lo pudimos comprobar en Cajasol, en Sevilla, ese día que se retransmitió por Canal Sur.
Sí, se hizo un especial de Navidad de Manuel Curao.
Y ahí
lo hicimos. Y yo disfruté mucho. Y más cuando estábamos todos en el escenario. Y yo miraba para el lado y veía a mi tío Rancapino mirándole la cara de felicidad de viendo a sus hijos, a sus sobrinos, a... Y yo, que es muy fuerte, que estamos hablando que emitió un pedazo de artista.
Mucho arte en ese arte.
Y él
ese
nos miraba y cuando nos vamos al escenario, qué bien avistado. Y yo, Tito, de verdad. Y yo, son vivencias muy bonitas. Y yo, la verdad que eso para mí fue muy grande.
Y él puso su sellito en esa misma...
Y a mí me gustaría volver a hacer eso aquí, en el puerto. Si tuviera la oportunidad, lo haría. Lo haría.
Es interesante, porque yo que lo presencié, bueno, creo que dais en el nivel, sin duda alguna. Evidentemente, ¿no? Porque llenáis el escenario. Sí. Llenáis el escenario y eso se pudo comprobar.
Y faltaba mucha familia.
Y faltaba mucha familia que nombraste a... Porque recientemente había fallecido tu prima Rosy Orillo de Ronda.
Mi prima...
Que también
que cantaba, que daba las chapas del sentido.
Tenemos que decir que también hay una rama en Ronda de esta gente, de los Núñez, que también tienen mucho
mi tío,
arte.
Mi tío Juan, ese café se fue allí. Y allí tenía a mi primo Joaquín, que está en Gloria también. Ya no podía tocar mejor la guitarra. Pero Dios se lo quiso llevar muy jovencito a los dos. Las y nada, las cosas de la vida.
Hemos estado hablando un poquito de la zambomba, porque realmente la zambomba se ha convertido... el mes de noviembre, diciembre se ha convertido en un mes importantísimo para los flamencos. Incluso
sí, sí.
Lo hablábamos el otro día.
Que ya las figuras se están metiendo,
claro,
en la Navidad.
Que la gente que se dedica al cante por derecho se está metiendo en la Navidad porque al final es un beneficio económico que se tiene.
Mira, te voy a decir una cosa y siempre lo he escuchado, ¿no? Lo he escuchado los mismos artistas. Camarón puso el flamenco en su sitio. Puso a cobrar dinero a los artistas. Y empezaron a entrar ya en los teatros, empezaron a entrar. Y para mí, la Navidad, yo creo que si yo este año he estado por Casi Andalucía entera cantando, es gracias a Luis de Periquín, que es el que ha abierto la Navidad en España. Y si estamos ya saliendo de Andalucía, se está yendo a Bilbao, se está yendo a Madrid, es gracias a Luis de Periquín. Y eso se lo tenemos que agradecer todo.
Ha abierto el abanico.
Hombre, ha abierto el abanico totalmente.
Sin duda.
Lo que pasa es que hay gente que no lo quieren reconocer, pero él ha abierto lo que es la Navidad.
Porque evidentemente la creatividad de este hombre y la capacidad de montar un espectáculo así, eso es...
Mira, yo he tenido la suerte porque yo con él como algo mío. Yo tenía la suerte de que en calle Cielo 13, como tú sabes, estaba él con su guitarra, mi hermano Ramón y con su guitarra, y estábamos componiendo para un coro de carnaval que íbamos a hacer, que al final no lo hicimos porque mi hermano Pititi se puso muy malito.
Regular.
Y yo viendo en mi casa, en el sofá de mi casa, veía a mi hermano Ramón, que también otro loco.
Otro músico, yo a Ramón lo definiría claro, también como un gran músico.
Y lo veía
él. Aquí un abrazo a Ramón, hombre.
Y yo lo veía en el sofá de mi casa y yo lo veía componiendo y decía, es que eres, tú estás loco, tío. Tú estás loco, tío. Tú eres un pedazo de músico. Es que se toca la guitarra, toca la percusión bien, canta, es técnico, te graba un disco, te hace los arreglos musicales, pero chaval, es que, lo hace todo. Y hay personas que están locos por hacer bien una cosa para vivir de la música. Es decir, me gustaría tocar la guitarra, o me gustaría cantar, o me gustaría hacer técnico, o me gustaría hacer arreglista, o me... Dios, ¿lo tiene tú todo? Déjame algo a mí. Para mí es un genio, tío.
Y sin duda alguna lo que tú dices. Que
y la forma de... vamos, a los que nos gusta esto nos fijamos en las cosas. La gente a lo mejor escucha, pero ¿tú has visto cómo está afinado ese coro de Luis de Periquín? ¿Tú has visto cómo suenan las voces de esas mujeres?
Que no es nada fácil.
¿Cómo, no es nada fácil? ¿Cómo suena esa guitarra? ¿Cómo están esos cortes? ¿Cómo está? Todo perfecto. ¿Tú lo escuchas en directo? Es un disco.
Y trasladar ese formato de zambomba al norte, porque
al norte
es verdad que en el norte gusta mucho el flamenco, pero la zambomba es otra cosa.
Vamos a ver, que estuvieron el año pasado, no recuerdo en qué, los segundos de las listas de lo más escuchado, compitiendo con los más grandes. Se pusieron los segundos con un villancico, tío. A ver, que yo lo que sé, que yo, vamos, reconoce las cosas. Con un villancico tú te vas a adelantar a todos los artistas nacional y mundial. Dios, que esto es muy fuerte.
Eso lo hacen los genios.
Y claro, eres un genio.
Es un genio. Y como tú bien dices, ha puesto este formato y yo creo que...
Y estamos todos... Claro. Estamos ganando más dinero todos gracias a él. Ya está.
Y eso es lo que hay.
Así de claro.
Y eso es lo que hay. Que la zambomba en el puerto... fuisteis los pioneros, eso no cabe duda. Y a partir de ahí, ya como tú decías...
Mira, no es... es que muchas veces no se puede hablar las cosas, pero yo le voy a decir, Guillo, caiga bien o caiga mal, me da igual, una vez en mi vida que meta la pata tampoco va a pasar nada. No voy a hacer siempre bueno.
Aquí se puede decir todo lo que se quiera.
Yo te voy a decir una cosa. Yo, como he dicho, este domingo, el puerto, yo hacía años que no lo veía. Y te voy a decir una cosa. Si hoy día los 24 del puerto es los 24, es gracias a la Pontona y a los Zopas. Si hoy el puerto, el día 24, está en la calle, todo eso lo empezó la Pontona y los Zopas. Porque aquí no había, no existía esa historia de vivir el día 24. Salíamos de noche a las discotecas.
Exactamente.
¿Vale? Después de cenar con nuestros padres, nos íbamos a la calle. Pero eso de salir a la 1 de la tarde, eso fue gracias a la Pontona y a los Zopas. Y lo digo así, y lo siento.
Y es una realidad, y a partir de ahí empezaron a salir grupos.
A salir grupos. Pero bueno, pero te hablo del 24.
Y lo que vemos
yo
hoy.
Yo salí de Banana, y cuando yo vi el puerto, digo, Mónica, parte de esto la tiene la culpa Pascuali, con Aurelio, que eran los dos dueños,
De la Pontona.
De Pontona y los Zopas.
Y sí que es verdad que en programas anteriores que hemos tenido a otros artistas del puerto, yo le he dado las gracias a Pascuali porque siempre cuenta con la gente del puerto.
Sí, hombre, totalmente.
Y eso es importantísimo.
Yo llevo 25 años con él. Y yo, la verdad, yo hago algo nuevo. Mi hermano Ramón hizo su disco y lo presentó con él. Cuando hicimos el disco los dos, el Pascuali en esa época no tenía nada en el puerto. Si no, lo hubiéramos hecho con él. Yo ahora el 25 aniversario de la Parra Bomba, que se cumple 25 años de la Parra Bomba, yo lo voy a presentar en Banana, la antología de los gitanos, con él. Porque llevo 25 años trabajando con él.
Y apostando por vosotros.
Y yo con Pascuali, la verdad, cuando tengo algún proyecto es al primero que se lo presento. Que Pascuali no lo quiere, me voy a otro lado. Porque yo soy una persona que... Quien me ha ayudado, yo entonces, si tú me has ayudado y yo tengo algo que ofrecer, el primero que te voy a ofrecer es a ti. Y entonces yo me siento con la obligación. Solamente le dije, Pascuali, tengo esto, lo otro, ¿eso qué es? ¿Esto? ¿Cuándo? Venga, aquí lo hacemos. Es un amigo, sabe lo que te digo.
Ya, evidentemente se une ya muchos lazos.
Amistad. Lo único que sí lo digo desde aquí, a ver si se entera. Que me perdí ese cumpleaños, como tú sabes, a mí, porque estaba ingresado. Y Antonio el Negro, el portero, también el chaval le cogió trabajando. Fuimos los dos únicos amigos que no pudimos estar.
En el
yo
cumpleaños.
Por estar ingresado en el hospital. Y él. Y es verdad que nos prometió que iba a hacer un cumpleaños para los dos. Con que si lo está escuchando.
Queda pendiente, Pascuali.
Acuéstate, Pascuali.
Bueno, ha citado. Ahora vamos a hablar un poquito de ese 25 aniversario, que no es menos importante. De esos años de la Pontona ahora, todo ha cambiado muchísimo.
Muchísimo, muchísimo. 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 A ver, ahora. Te voy a ser sincero, yo estoy recogiendo los frutos de lo que hicimos. Ahora no están mis hermanos ahora mismo no se dedican a la música, ¿vale? Ellos están en otra historia, pero si yo, esto es, digo que son 25 años, mi hermano Ocel es muy listo, Guillo, es muy listo, mi hermano Ocel, él hizo en Diquela un disco que entonces no estaba nadie, estaba Pata Negra, estaba Ketama. Y él hizo... Pasa que él, cuando le dicen te tienes que ir para Madrid, él estaba... Su mujer estaba embarazada de mi sobrina. Y él dice, yo no me voy a ningún lado. Él estaba trabajando, él estaba aquí. Dice, yo no me voy para Madrid. ¿Para Madrid? Yo me quedo aquí en el puerto. Se quedó aquí. Y él empieza a tocar. Mi hermano fue el que inauguró con Endiquela el Palenque, el escenario más importante de la Expo 92. Fue un grupo del puerto, Endiquela fue él, ¿vale?
Importante recalcarlo para que lo sepa la gente.
Pasa que la gente, ¿vale? Pero mi hermano... Y nosotros hacemos la parrabomba, ¿vale? Y ganamos. Y me da a mí con el Núñez, Fernando Soto, y con la percusión mi primo Ramoncito. ¿Vale? Y para la feria del puerto. Y fue en la caseta La Cantarería. Y yo la caseta La Cantarería iba a reventar. Habíamos venido de la parrabomba. Ahora, pues, tú sabes, en esa época nosotros en el puerto, pues todo el mundo. Fue un montón de gente. Y fue mi madre a verme, cantar, mi padre, mi hermano Ocele también fue, mis hermanos, todo. Y mi hermano Ocele dice, mira, este. Ya no va como un puesto hecho. Y ya del tirón ese mete, nos metemos, hacemos ya lo zopa. Igual nos liamos ahí. Y ahora la primera zambomba que hacemos, Guillo, pero nosotros no, ni idea, fue en la isleta hace 25 años, 24 años. Al principio está abierto la isleta. Y Jaime Cheve y esta gente, pues Guillo, una zambomba, que yo me aprendí un villancico, mi hermano otro. Y la primera zambomba la hicimos ahí. Y mi hermano Ocel, ¿estás listo? Que al siguiente año hizo un disco ya de Navidad. De Navidad hizo el puerto por Navidad.
Es verdad.
Y así...
¿Qué interviene que tu abuelo con el...
Mi abuelo, uno de los años también. Mi abuelo, mi tío Rancapino, Panceco, Javier Ruibal, yo qué sé, los Cherokee, un montón de artistas que ahora mismo no recuerdo, fueron lo menos mucho, seis mucho. Discos. Cuando se vendían los discos. Entonces no grababa ningún grupo disco de Navidad. Éramos nosotros. Yo pongo la tele y a mí veo tele no sé qué y veo un grupito de tres chaquillos y cantan los villancicos nuestros de los discos, Guillo. Pero es que yo digo una cosa. En el puerto, un montón de grupos. Yo no soy un pez a los zopas, siempre cantando lo mismo. Y ahora pasaba tú por todas las discotecas y los mismos grupos del puerto estaban cantando los villancicos de los zopas. No, los pezados no somos los zopas, cojones. Los pezados somos todos que cantamos los mismos temas. ¿Tú me entiendes o no?
Está claro.
Y las cosas que nunca dijimos vamos a hacer un grupo, sino que salió así. Y ya está.
De forma casual, como se suele decir. ¿Qué vamos a ver en ese 25 aniversario de la Parrabomba?
Pues mira, en ese 25 años no va a hacer nada. Lo único que vamos a hacer es que habemos gente 7-8 de la Parrabomba. Después hay otros componentes que me han salido 3 años con nosotros. No han salido la Parrabomba, pero me han salido en Huela Romero y en la Tribu del Compás. Hay otro que ha salido en el Barco Los Barriles, no sé qué. Y nos hemos montado 14 o 15, ¿vale? Y para vivir eso tan histórico para nosotros, porque...
Para vosotros y para el carnaval, ¿eh?
Bueno, a ver...
Yo creo que fue algo...
bueno, yo qué sé, yo...
Inesperado.
Para nosotros es una cosa que no lo vamos a vivir más. Fue ese primer premio. Eso fue una cosa, y más sin ser de Cádiz. Porque en Cádiz nadie hace nada por los 25 años de un primer premio. Pero porque ellos... no ganan un primer premio, ganan 20.
Están acostumbrados.
Pero nosotros que no. Que yo ya hablé, hablando con Modesto Barragán, con esto en la presentación del disco, del libro de ella, que yo no vaya a cenar, digo, Modesto, mamá, y Manolo Cáceres que estaba, digo, la verdad que no, que yo estoy dedicado a esto y no tenemos tiempo. Y mis hermanos no pueden, están liados con otras cosas, están haciendo otras cosas. Y, joder, pues que yo algo estaría bonito, porque. Y ya los niños, que yo vamos a hacer algo. Y Guillo, es muy simple, nos vamos a vestir, yo me voy a vestir de la Parrabomba, el otro va a vestir de la Plaza de las Canastas, el otro, y nos vamos, y lo vamos a hacer una antología, vamos a cantar de todos los años nuestros, y lo vamos a presentar en el Banana, el sábado de carnaval del puerto.
Del puerto.
En el Banana. Pero también vamos a ir a Cádiz a celebrarlo, nos vamos a ir el lunes de carnaval de Cádiz, y nos vamos a ir, vamos a cantar por las calles en Cádiz.
Callejeando,
como se vive el carnaval. Y nos paramos en una esquina y cantamos de la Parrabomba, cantamos del Trueno de Cádiz, cantamos de... Y queremos hacer, después el sábado de carnaval, vamos a presentar la Quina Banana y después nos vamos a la calle, vamos a cantar en cuatro o cinco esquinitas, para que la gente del puerto, para los que no estén en Banana, pues pueda estar... Que, por cierto, que la entrada es gratuita, que va a poder entrar todo el mundo en Banana, pero es verdad que a lo mejor vas con niños y a lo mejor no puedes entrar... Pues no te importe, que después vamos a estar por las esquinas.
Por las esquinas.
Y vamos, la verdad que, pues mira, se han interesado los mismos representantes que estoy llevando yo con la Navidad, pues me han dicho, pues mira, Juan Antonio, ¿por qué no lo has dicho antes? Que le hemos dado contrato a Martínez Ares, que le hemos dado contrato a los Molina, que le hemos dado... Digo, porque esto se ha ocurrido ahora. Esto ha hecho de hace dos semanas.
Se ha fraguado ahí.
Desde que fue, desde... Mira, no te voy a engañar. Fue desde el 1 de diciembre. Y entonces, claro, ya tienen datos contratos, pero dice, pero como nos tienen que entrar más ayuntamientos, que los que se quedan más retardados, pues vamos a intentar de llevar a ustedes por algunas partes de Andalucía. Pues bueno, pues lo vamos a hacer así. Vamos a coger y vamos a hacer unas pocas actuaciones, o sea, y ya sabes, y disfrutar nosotros de este mes de ensayo y de recordar.
Hombre, sin duda alguna es que también lo viví. A mí me resulta muy curioso, porque sí que es verdad que ¿cómo llega el carnaval a estos gitanos de la calle Santa Clara?
Pues mira, pues esto llega mi hermano José Le. Pero bueno, te voy a hablar. No, esto viene de unos tíos de mi madre, ¿vale? Que vivían en Barbate, súper aficionado. Y mi tío Luis, un hermano de mi madre, súper aficionado. Pero no aficionado a salir, sino a disfrazarse en carnavales. El tío de mi madre salía de caja, que ellos le decían el que rufaba, decían en aquella época. Ya de los mayores nuestros, ya le gustaba, pero realmente en mi casa empieza mi hermano José Le, pero a la vez mi hermano el Pititi. Sale dos años, salió en Cuento y Leyenda con Luis Ripó y salió en Mi Ribera del Río con José Luis Asnís. Y entonces ellos empiezan, creo que en el año 78. Tenía yo cinco años. Yo recuerdo, yo estaba en la guardería de mi Carmen y yo fui...
Mi Carmen.
En mi Carmen, en la calle de la Roza.
La calle de la Roza.
Estaba yo en la guardería y yo recuerdo que yo mi madre me tenía que llevar disfrazado y yo por qué no me quería poner la ropa de mi hermano de los Lazarillos. Y me vistieron con la ropa de los Lazarillos que me quedaba un montón de grande para mí, hermano. Mi hermano me lleva a mí... Pues siete, ocho años, pues entonces de chico.
En otra diferencia.
En otra. Entonces, y yo iba todo con mi ropa, pero yo iba súper ilusionado que iba vestido de los Lazarillos. ¿Tú me entiendes? Y entonces, a raíz de ahí, ya nosotros. Ya yo, con 9 años, no me olvidaré en la vida, mi hermano Celia me dice: ¿quieres hacer una comparsa? Porque como nosotros hacíamos nuestras comparsas en la Casa Puerta, todos los vecinos bajaban, mi hermano Ramón y yo, todos los amigos. Yo me iba a todos los años y en el puestecito de que ponían en la plaza al lado de la Pastora de los Juguetes me compraba un tambor de Semana Santa. Y yo era el caja, ¿vale? Y mi hermano cogía el cajón de un mueble de mi madre y con una cuchara y era el bombo, ¿sabes? Y ahí nos poníamos a cantar cosas de mi hermano, del Lunarito Flamenco, de los Lazarillos. Mira, ¿tú quieres hacer una comparsa? Y digo, claro, yo sí. y ya mentira, no fue así. En la calle Alvareda, en la calle Alvareda. Entonces yo tenía mi amigo Lague, Julito, el Miguel, toda esta gente, y el difunto de Corruquero, es verdad, estaba haciendo una comparsa. Y yo pasé porque mis primos los Cherokee vivían arriba de donde ensayaba, que era el garaje Dañino. No sé si te acordarás el garaje Dañino. Falleció Dañino y ese local era de Antonio Braza, de un hombre que nos crió a nosotros. Y ahí estaba ensayando. Y yo pasé. Claro, cuando yo paso, los niños... El Sopita tiene que cantar bien, el Sopita, porque ya ellos conocían a mi hermano José, porque claro. Mi hermano José cantaba muy bien, en alta, era un niño muy conocido en el canal. Y yo no, y yo me cortaba, a mí me encantaba. Y me metió y canté el estribillo de los Romanos Uncay, que había salido mi hermano en el 81. Y eso fue en el 83. Y ahí me metí yo a ensayar, pero con la mala suerte que la comparsa no salió, se partió. En el 83. Entonces yo mi ilusión era salir. Y ya en el 84 mi hermano pues llegó y me dice, niño, ¿quieres salir? Digo, claro, yo quiero salir. Y yo tenía 9 años. Entonces con esos años empecé con Corruquero, que no salí. Y con 9 salí yo y la sacaba Luis Galán. Y fue Indio, una comparsa indio. Sí. Indio. Y ya ahí me metí yo en el canal. Y ya Ramoni, pues después de los años ya...
Se ha metido contigo.
Se
ya,
ha metido ya también.
Decía antes, primer premio, eso es algo histórico, porque eso es para celebrarlo. Evidentemente, como tú decías, la gente de Cádiz pues están acostumbrada a esos,
claro,
primeros premios.
Eso,
no, no tiene tanto sentido como en el caso vuestro. Aparte, evidentemente, aparte de la calidad de comparsa que era, ahí había un conjunto de muchísimas cosas. Claro, también hombre. Le daba ahí el toque flamenco que tenía esa comparsa.
Eso era, claro, eso era. Escúchame, que eso fue una cosa. Yo recuerdo. Vamos, el otro día, con mi primo Negro Cherokee, hablándolo. En el año 99, la final del Falle, coge a José Merced y a Moraito y a mis primos Cherokee, que eran los que le hacen los coros. Cuando ya al amanecer, cuando el pelotazo de Merced. Y estaban grabando un especial de Andalucía. Y era la final del Falle. Claro, mis primos Cherokee terminaron de grabar y se fueron para el hotel. Pero no se acostaron. Ellos, para vernos la final. Moraito se quedó también. Yo veo a los sobres, lo veo yo me quedo aquí. Se quedan ellos, los tres. Y Merced le entra sueño y dice, me voy para la habitación, llamadme cuando los niños vayan a cantar. Pues los niños ya se tomaron 2 o 3 copazos, Morao y los Cherokee. Agustín, salimos nosotros y en el hotel ellos, ¿qué dice? Pues nosotros no nos acostamos hasta que no escuchemos los premios. Cuando escuchamos los premios, los tres dice que empezaron a saltar, a darse abrazos. ¡Ale, mis niños! Se fueron para la habitación de Merced. Y Merced, ¿qué? ¡Que han ganado los niños! ¡Han ganado! ¡Ah! Y ahí, a raíz de ahí, es que fue una cosa muy bonita. Yo, los gitanos no escuchaban carnaval aquí yo.
No.
Y ahora voy a Jerez, Fernando de la Morena. ¡Ale, mis sobrinos, los mejores! El difunto del Moneo, de Manuel Moneo, el Torta, todos los artistas. Yo decía que yo esto cómo es, el Luis de Periquín, Ocelete de Mucho Gitano, Maloco, todos estos niños les gusta el carnaval. Y ellos lo dicen, les gusta gracias a la parrabomba.
Claro.
Ellos empiezan a escuchar carnaval por la parrabomba y ahora Luis de Periquín es uno de los más aficionados al carnaval que hay. Lo escucha todo. Y a los niños les gusta, los niños están locos un año por salir, ¿me entiendes o no? Y gracias a eso, pero es que ahí no queda la cosa. Entonces nosotros íbamos por Almería a cantar, para Huelva, porque cuando tú ganas un primer premio, trabajas mucho.
Te sale mucho contrato.
Y a mí, en Almería, me acuerdo yo, era el concejal de fiesta, era el tío de David Bisbal, un hombre que sale en carnaval, pero era concejal de fiesta. Y nos contrató. Terminamos, escúchame, un teatro de 2.500 personas, ¿eh? Lleno, a tope. ¡Guau! ¿Qué pasa? Los fines de fiesta de nosotros, ¿qué era? Pues volvería cantando y bailando. Entonces ya la gente se moría.
Se morían ya.
Escuchaba el canal y ahora después salíamos cantando, salíamos bailando y ya la gente. ¡Ah! Salíamos, estábamos en camerino y decían: escúchame, que están vuestros tíos ahí fuera. ¿Qué tíos en Almería? Yo no tengo tío en Almería. Hombre, me dicen que son sus tíos. Salíamos nosotros y veíamos esos gitanos con esas mascotas, esas patillas, esos bigotes. ¿Y quién son? Mi tía. Sobrino, que hemos venido a veros. Que gitanos que empezaron a ver carnaval por la comparsa. ¿Me entiendo, no? Pero nos pasó por toda Andalucía.
Por eso decía yo que fuiste rompedor en muchos sentidos. Evidentemente, un primer premio merecidísimo, porque, bueno, el jurado de Cádiz sabemos que es un jurado entendido, pero es que rompiste muchas sí, barreras. Bueno, tú estabas comentando antes, acercaste ahí el carnaval al pueblo gitano, porque claro, es una realidad, por eso te preguntaba yo.
Javi, es que mira, te voy a contar una cosa, es que yo el carnaval tiene eso, su propia, cómo le pasa al flamenco. Claro. Nosotros partimos lo que era un pasacalle, es que un pasacalle es muy respetuoso en el carnaval, de llegar una agrupación al falla, taca, 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 tum, tum, con su pasacalle. Nosotros lo partimos. Nosotros no hacíamos pasacalle, íbamos cantando y bailando. Mi padre venía con nosotros. Y nosotros era por bulería. Entonces la gente nos esperaban para vernos, porque era un show, vernos llegar al falla. Todos cantando, mi madre bailando por delante, venían los toreros con nosotros, Eduardo Dávila Miura, venía el Litri, venía el Mangui, venían con nosotros los toreros. Los toreros venían delante, haciéndonos compás, y hacemos el pasacalle. Nosotros, es que era una comparsa que ya desde antes de entrar en el teatro estaba dando un espectáculo.
Un espectáculo.
¿Tú sabes cuando llegábamos a esa plaza del Falla, la gente esperándonos, y nos pegábamos 15 minutos cantando y bailando por bulería, y nos decían, yo, para los camerinos que tenéis que salir, venga, y nos tenían que meter a la fuerza para adentro. Es que hemos hecho muy personal, hemos hecho nosotros mismos.
Claro, la habéis puesto vuestro sello
y,
propio.
Y yo digo una cosa, si la Parabomba no gana ni por ser mejor ni por ser peor, ganó por ser diferente.
Diferente.
Por llegar y no nos parecíamos a nadie. Hicimos un estilo propio. ¿Por qué los Majaras fueron los Majaras? Porque tenían su sello propio. ¿Por qué Antonio Martín fue Antonio Martín? Porque tenía su sello propio. ¿Por qué Martínez Ares? Ahora que todo el que ha triunfado, señores, a ver si nos enteramos, que ha hecho por sus sellos propios, mejor o peor, pero sellos propios. ¿A cómo no gana nadie imitando a nadie? Sí. Llego una comparsa imitando a los gitanos y no, nada. Como llegue alguien imitando a Martínez Ares, nada. Aquí hay que llegar con sello propio, hombre, y hacerlo en condiciones.
Y hacerlo en condiciones, sin duda alguna. Y eso es lo que decía antes, que habéis sabido llevar el flamenco, lo que habéis vivido desde chico en claro, vuestra casa.
Lo trasladamos
Lo habéis trasladado al carnaval, y eso carnaval. Es importante. Y yo creo que eso fue lo que.
¿Tú has visto alguna vez una comparsa de entre paso doble y paso doble? Eso ya es de ya decir, canta, baila por bulería, chiquillo, lo que hemos hecho nosotros. Y poner teatro boca abajo. Y la gente, Dios, ¿esto qué es, chiquillo? Porque hemos hecho nosotros mismos. Nos hemos ido a disfrutar en el escenario. Nosotros no hemos ido con tensión, ¿sabes? Aquí hay gente que dice, el teatro falla. Ay, ay. ¿Qué? ¿El teatro falla qué? Igual que mi casa, ¿no? Un edificio hecho de mezcla y ladrillo, ¿no? Ya está. Que sí, que hay que tener un respeto al público, totalmente. Pero que no le voy a tener miedo al teatro. Que aquí voy a llegar yo y me hago dueño yo del escenario esos 20 minutos. Y eso es lo que hacíamos nosotros, nos hacíamos dueños del escenario. A nosotros llegaba el regidor de escena y ahí hay una base. Señores, de esta raya no. Y decíamos, escúchame, que no nos diga más que esta raya no. Que yo voy a cantar donde. Y nos íbamos al foso. Y cantábamos alante de todo, que lo único que nos hace nos falta caernos. Que ahora hoy día pues, lo hacen todas. Y nos criticaban, pero bueno, que son cosas que no vienen al caso. Que no tenemos hecho lo que nos ha dado la gana. Pero con mucho respeto. Y entonces se ha visto ahí. Se ha visto ahí. Poner falla boca abajo.
Eso está claro. Y demostrado. Pues nos queda un minutito. Hemos hablado un poquito de todo. Hemos hablado un poquito de fandango. Uy, de flamenco. Hemos hablado de zambomba y de carnaval, porque eres un artista completo.
A ver cuándo me trae un programa de Semana Santa.
También te traeremos. Nos despedimos hasta el martes que viene.